Las puertas del cielo están abiertas para todos los que reconozcan a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Quienes le rechacen no podrán verle a Dios o a Jesús, ni recibir sus recompensas, como el ver a sus seres queridos que recibieron a Cristo. ¿Dónde pasará usted la eternidad?
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Dónde pasará la eternidad? Solo existen dos lugares, y uno de ellos es el cielo. ¿Pero qué sabemos acerca de él? ¿Por qué deberíamos meditar y pensar acerca del cielo? Escuche el siguiente mensaje y descubra por qué debemos hacerlo. A continuación, el mensaje, Nuestra Morada Eterna.
El título de este mensaje es Nuestra Morada Eterna. De acuerdo a las enseñanzas de la Biblia, solo existen dos lugares donde el ser humano puede pasar la eternidad. Uno de esos lugares es conocido como cielo y el otro como lago de fuego. Puede que algunos piensen que en la Biblia se menciona más el infierno que el cielo, pero no es así. De hecho, solo en el Nuevo Testamento encontramos cerca de 200 referencias al cielo. Y uno de esos pasajes maravillosos en el cual Jesús nos habla del cielo, lo encontramos en Juan 14, versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora bien, ¿por qué debemos meditar y pensar acerca del cielo? Por las siguientes razones. La primera de ellas es porque es el lugar donde nuestro Padre Celestial mora. Es cierto que no podemos tener una idea clara en nuestra mente en relación a nuestro Padre Celestial, al menos no de una manera realista, pues nuestros pensamientos están limitados por una mente finita, y no podemos comprender todo lo relacionado con un Dios infinito. Y la Biblia nos dice que Dios es espíritu, pero sabemos que al estar en su presencia podremos conocerle tal como es. Amable oyente, si no tuviéramos otra razón para desear ir al cielo, al menos deberíamos desear esto para poder encontrarnos con aquel que escogió salvarnos desde antes de la fundación del mundo. Lo hizo para que pudiéramos conocerle por medio de su Hijo Jesucristo y que así fuésemos bendecidos para siempre. La Biblia nos enseña que no solo es Dios, sino que es nuestro Padre Celestial, pues nos ha dado la oportunidad de venir a ser sus hijos. Entonces, una de las razones principales por las que debemos pensar en el cielo y hablar acerca de este tema es porque es el lugar donde mora nuestro Padre. La segunda razón por la que debemos hacer esto es porque también es el lugar donde se encuentra nuestro Salvador. Puede que nos interese volver a ver a muchas personas que ya están en el cielo, pero nada se compara con el hecho de tener un encuentro cara a cara con Jesús. No tendremos que andar por todo el cielo buscándole, pues la Biblia nos dice que en ese lugar no habrá ni sol ni luna, no habrá templos, ni sinagogas, ni catedrales, pues el mismo Señor será nuestra luz y nuestro templo. Pasaremos toda la eternidad alabando y observando a nuestro Señor. La única razón por la que hoy somos salvos es porque Jesús estuvo dispuesto a pagar con su propia vida la deuda que teníamos como consecuencia de nuestras desobediencias. Es increíble la manera en la que nos dejamos envolver por los asuntos de este mundo, cuando en realidad deberíamos dedicar más tiempo para pensar y anhelar lo que esté relacionado con nuestra morada eterna. La tercera razón por la que debemos dedicar tiempo para pensar en el cielo es porque la Biblia nos declara que es nuestra morada eterna. En Juan 14, el Señor nos dice que se iba para así preparar lugar para cada uno de nosotros. Promete regresar a buscarnos para que así podamos morar para siempre a su lado. Permítanme preguntarles algo. ¿Cómo creen que será ese lugar que el Señor Jesús prepara para nosotros? Leamos lo que nos dice en Apocalipsis 21, versículos 1 y 2, en relación con este tema. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Sin importar el lugar donde usted more ahora, al ser comparado con la morada celestial que Juan aquí describe, viene a ser una pequeña choza. No importa cuánto usted haya pagado por su casa o lo mucho que la haya adornado, nunca será tan hermosa como la que Jesús le dará para pasar la eternidad a su lado. Otra razón es porque nuestra ciudadanía es celestial. Escuchen con atención lo que nos dice en Filipenses 3, versículos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, que nuestro cuerpo será transformado para que venga a ser como el cuerpo glorificado de Cristo, para que podamos morar en el cielo. No solo hemos sido salvos por Jesús, sino que también nos moldea cada día a su imagen y recibiremos un cuerpo glorificado como el del Señor. Sin importar el país donde usted haya nacido, una vez que recibe a Jesús como su Salvador personal, viene a ser ciudadano del cielo. Su ciudadanía terrenal viene a ocupar un segundo lugar. ¿Acaso no nos dice en su palabra que el creyente en Cristo es peregrino y extranjero en este mundo? No es la intención de Dios que echemos raíces en la tierra, como si fuéramos a vivir aquí para siempre. ¿Por qué? Porque nuestra existencia en este mundo es transitoria. Esta no es una morada eterna. Es en el cielo, junto al Señor, donde nuestros tesoros están, pues ahí moraremos por siempre con Él. Otra razón por la que debemos pensar y hablar acerca del cielo es porque nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual se encuentra ahí. Podemos estar confiados de que, si ya aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, nuestros nombres han sido escritos en el cielo. Sin importar dónde vivamos o el lugar donde hayamos nacido o de las personas que tienen un nombre parecido o idéntico al nuestro, el Señor nos asegura que nuestro nombre ya está escrito en el cielo. Es interesante ver los lugares donde las personas escriben sus nombres. En ocasiones lo escriben en lugares donde no deberían hacerlo. Me imagino que algunos lo hacen con el deseo de ser reconocidos. No se dan cuenta que el único lugar donde realmente importa que nuestro nombre sea escrito es en el libro de la vida del Cordero. Y no hay nada que un ser humano pueda hacer por sí solo para que su nombre quede plasmado en ese libro. Lo único que podemos hacer es reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador y es Él quien lo escribirá en ese lugar. Otro motivo por el que debemos hablar y pensar en el cielo es que los ángeles esperan con gozo nuestra llegada. Puede que algunos piensen que no existe ningún pasaje en la Biblia que nos hable acerca de ese tema, pero están equivocados. Escuchen lo que nos dice en Lucas 15:7 en relación al gozo que hay en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y también nos dice algo parecido en el versículo 10 de este mismo capítulo 15 de Juan. Escuchen con atención. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y así como los ángeles se regocijan el día en que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, también se alegrarán cuando lleguemos al cielo. Además, otra razón por la que debemos pensar en el cielo es porque ahí están nuestras recompensas. Busquemos el pasaje que se encuentra en Mateo 5, versículos 9 al 12, donde se menciona algunas de las enseñanzas que Jesús nos dio en el Sermón del Monte. Nos habla de las recompensas y de las bienaventuranzas relacionadas con la vida del cristiano. Escuchen con atención. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, que cada vez que un creyente es perseguido, insultado y maltratado, siempre y cuando éste responda correctamente, sus recompensas aumentan en el cielo. Noten que es importante que reaccionemos adecuadamente ante la persecución para que eso suceda. ¿Eso significa qué? En ocasiones, nuestros enemigos, al tratar de hacernos daño, también nos hacen un bien sin ellos saberlos. Puede que desde nuestra perspectiva humana no podamos comprenderlo de esa manera, pero eso es lo que nos enseña el pasaje que acabamos de leer. Nos dice que podemos gozarnos y alegrarnos cada vez que seamos perseguidos, pues tenemos grandes recompensas esperando por nosotros en el cielo. También debemos dedicar tiempo para pensar y hablar acerca de este tema de nuestra morada eterna, porque nuestra herencia también está en el cielo. Leamos lo que el Señor nos dice en Mateo 6, versículos 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Jesús nos declara que una de las razones principales por las que debemos pensar acerca de este tema del cielo es porque no solo nuestras recompensas están ahí, sino también nuestro tesoro, nuestra herencia. ¿A qué tesoro se refiere? Se refiere a todo lo que hemos acumulado en el cielo mientras estamos en este mundo. Es decir, todo el dinero que hemos ofrendado para el crecimiento de su reino en este mundo, todas las obras que hemos hecho para su gloria y todo el servicio que hemos ofrecido de acuerdo a su voluntad, es bueno que trabajemos y ahorremos para las necesidades que tendremos en el futuro. Pero la Biblia nos exhorta a recordar que no somos de este mundo y que nuestros tesoros están en el cielo y no en la tierra. No debemos entonces dar prioridad a los asuntos de esta vida, sino que tenemos que poner nuestra mirada en la venidera, en aquella que disfrutaremos al llegar a la presencia de Dios. Nada trajimos a este mundo al nacer y nada material nos podremos llevar, ni tan siquiera un centavo. El tesoro del cristiano está en el cielo. Nos dice que donde esté nuestro tesoro, también estará nuestro corazón. Es decir, que si nuestro corazón está en los asuntos de este mundo, solo acumulamos tesoros terrenales. Y nos advierte que esa no debe ser la actitud del creyente, pues nuestra esperanza está en el cielo y no en las riquezas materiales de esta vida. Hemos sido creados para vivir de manera temporal en este mundo, pero cuando nuestro cuerpo sea transformado, recibiremos un cuerpo glorioso y comenzaremos a disfrutar de la vida eterna. Nos transformará en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañazo, para que seamos hechos conforme al cuerpo glorificado de Cristo. Pero mientras estemos en este mundo, nos prepara y obra en nuestra vida para que podamos continuar hacia la meta que ha trazado para nuestra vida. Puede que al pensar en el cielo haya muchos aspectos o detalles que llamen nuestra atención. Puede que existan muchos motivos para que deseemos llegar allí, pero indiscutiblemente estos que hemos mencionado son los más importantes. Y en último lugar, la razón por la que debemos pensar y hablar acerca de nuestra morada eterna es porque ahí seremos reunidos con aquellos seres queridos que también aceptaron a Jesucristo como su Salvador personal. En 1 Corintios 15 nos dice que en un abrir y cerrar de ojos, cuando se escuche la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. Luego, aquellos que aún estemos vivos en ese momento, seremos transformados y llevados al cielo con ellos. Y sin lugar a dudas podemos afirmar que esta será una gran reunión en las nubes, pues estaremos con nuestros seres queridos y podremos ver a Jesús cara a cara. También me gustaría mencionar otros dos aspectos relacionados con lo que sucederá en ese instante. Escuchen con atención lo que nos dice en 1 Corintios 15:49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Recibiremos un cuerpo que esté capacitado para entrar y morar en el cielo. Escuchen también lo que nos declara en 1 Corintios 13, versículos 9 al 12. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Saben lo que eso significa? Que al llegar al cielo reconoceremos a las personas. No tendremos que merodear por las calles celestiales mientras buscamos a nuestros seres queridos. Puede que nuestro conocimiento esté limitado ahora por este cuerpo físico que tenemos, pero al llegar a nuestra morada eterna podremos ver cara a cara y conoceremos como fuimos conocidos. Me imagino que al llegar al cielo no solo desearemos ver a Dios, sino también a muchos personajes de la Biblia, o a otros cristianos que vivieron en algún punto de la historia, o sencillamente a los creyentes que vivieron durante nuestra época. Y esa es una de las razones por las que debemos desear, hablar y pensar acerca de este tema tan importante para la vida del creyente. ¿Quiénes irán al cielo entonces? ¿Acaso serán aquellos que hacen buenas obras? ¿Los que tratan de tener un buen comportamiento? ¿Los más religiosos? Por supuesto que no. Pues nada de esto nos da la entrada al cielo. Solo aquellos que han reconocido sus pecados y han recibido a Jesucristo como su Salvador personal podrán pasar la eternidad a su lado. Ese paso de fe no nos ha hecho perfectos, pero a pesar de que seguimos fallando, acudimos a la presencia de Dios para pedirle perdón cada vez que reconocemos que hemos fallado. El cielo no es para personas perfectas, sino para aquellos creyentes que aprenden cada día de sus errores y que buscan el crecimiento espiritual en cada paso que dan. Las puertas del cielo están abiertas para todos los que reconozcan a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Pero aquellos que le rechacen se perderán la oportunidad de ver a Dios, de estar con Jesús, de recibir recompensas celestiales, de tener tesoros en el cielo, de escuchar el regocijo de los ángeles con su llegada, de tener su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero y de volver a ver a sus seres queridos, que sí, tomaron esa decisión. ¿A dónde irán? Serán enviados al infierno, para luego ser llevados al lago de fuego después de ser juzgados por Dios. Es en ese lugar que pasarán la eternidad separados de su Creador, y ese será su mayor castigo. ¿Acaso no estamos de acuerdo en que Jesucristo es la mejor opción? Si le pide que le perdone sus pecados y se arrepiente de ellos, Dios le perdonará. Solo tiene que reconocer que es pecador y aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Reconozca que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario ha sido suficiente para pagar la deuda que tenía con Dios como consecuencia de sus desobediencias. Y al hacer eso, no solo lo perdonará, sino que también lo hará su Hijo. Escribirá su nombre en el libro de la vida del Cordero y le dará la entrada al cielo. Es de esa manera que podrá recibir la entrada a su morada eterna. Oremos. Padre, te suplico que seas con todos los que han escuchado este mensaje. Te pido por aquellos que aún no tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Te suplico que tu Espíritu Santo les muestre la condición pecaminosa en la que viven y lo lejos que están de tu presencia. Ayúdales a ver las muchas cadenas que los atan al pecado por el que se han dejado someter. Solo de esa manera podrán disfrutar de la libertad que solamente tú puedes darles. Solo así podrán recibir tu perdón, tu esperanza y tu paz. Sé con todos los que han escuchado este mensaje para que puedan detenerse en lo que hacen y tomar una decisión de fe por Cristo. Permite que puedan depositar toda su confianza en tu Hijo Jesús y de esa manera ser salvos, pues sólo de ese modo podrán entrar al cielo y morar en tu presencia por toda la eternidad. Todo esto te lo pedimos por la sangre que tu Hijo Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Frente a los desafíos de la vida, el creyente en Cristo puede contar siempre con la fortaleza y el apoyo de Jesucristo. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Nuestra Morada Eterna, Parte 1, el cual forma parte de la serie Cómo Elegir Su Destino Final, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
El primer paso para experimentar el verdadero éxito es construir nuestra vida sobre el fundamento sólido de Jesucristo y su palabra. Mediante el libro El Éxito a la Manera de Dios, el Dr. Stanley le ayudará a entender que, al buscar primero el reino de Dios, usted encontrará propósito, satisfacción y victoria verdadera para su vida. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
¿Los desafíos del día a día le hacen sentir el peso del mundo sobre sus hombros? No hay nada demasiado grande o pequeño para Dios. El libro Cuando no sabes qué orar, del Dr. Stanley, es un excelente recurso para superar los obstáculos que se presenten al orar. Con 100 oraciones sencillas, usted encontrará las palabras que le guíen mientras derrama su corazón ante el Señor. Visite encontacto.org/libros.
Por medio de Jesucristo, el creyente tiene todo lo que necesita. A continuación, escuchemos la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
No sé por qué los cristianos se preocupan ante las cosas simples de la vida. Mire, todos tenemos necesidades, pero ¿Jesucristo le ha fallado alguna vez en lo que pidió? Quizás no le ha concedido todo lo que ha pedido o no ha seguido su propio horario, pero ¿alguna vez le falló Cristo? ¿Alguna vez le contestó? No creo que pueda manejar eso. ¿O le dijo? Eso es mucho para mí. ¿O le habrá contestado? Ese es un problema para el cual no tengo solución. Amable oyente, nuestro Dios es más que suficiente para llenar nuestras necesidades en Cristo Jesús, quien es nuestro Salvador, Pastor, Señor, nuestra vida y nuestro amigo. Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente, todo lo puede. No puedo pensar en ningún problema que le traigamos a Él que no pueda solucionarlo adecuadamente con toda suficiencia. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? El problema no está en la suficiencia de Dios, sino en que no le conocemos, porque si le conociéramos, no nos atormentaríamos. Jesucristo es superior a todo y, por lo tanto, es más que suficiente para proveer para nuestras necesidades o sacarnos adelante ante cualquier situación que enfrentemos.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Hoy se nos presentó algunas razones por las que debemos hablar y pensar acerca de nuestra morada eterna. Este lunes continuaremos con la serie Cómo elegir su destino final. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.